9200-7888 es el número de WhatsApp para que nos envíen sus mensajes. Nosotros nos vamos a separar un momento porque viene El Informador con Andrea Sepúlveda.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Informador de las 22 horas. Con honores fue recibido el presidente José Antonio Kast en Argentina. María José de la Barra nos amplía la información.
Claro, porque el presidente de la República, José Antonio Kast, ya arribó a territorio argentino, específicamente a la Aeroestación Militar Aeroparque, donde fue recibido por distintas autoridades chilenas, entre ellas el embajador Gonzalo Uriarte, recientemente confirmado en su cargo, y también por autoridades argentinas. Es la primera visita oficial del jefe de Estado luego de asumir la presidencia el pasado 11 de marzo. Y mañana va a tener gran parte de su agenda en esta visita express de menos de 24 horas, donde también va a reunirse en un encuentro bilateral con el presidente de Argentina, Javier Milei. Está acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas, Martina Rau, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves. Ya en territorio argentino, entonces, el presidente José Antonio Kast para iniciar su primera visita de Estado como presidente en ejercicio. En Buenos Aires, Bio Bio, la radio.
Una mujer fue detenida por vender queques mágicos durante una actividad artística en Chillán. Desde Radio Bio Bio, la región de Ñuble, nos informa Guillermo Escares.
Mientras se desarrollaba la actividad Avenida Viva, un evento artístico realizado el reciente fin de semana en la Avenida Argentina de la ciudad de Chillán, personal de carabineros de la segunda comisaría sorprendió a una mujer adulta que ofrecía a la venta de alimentos conocidos como brownies mágicos. Tras efectuar una prueba de campo, los productos arrojaron resultado positivo de THC, sustancia asociada a la cannabis, por lo que la mujer fue detenida y puesta a disposición de tribunales. Desde Carabineros se informó que la imputada pasará a control de detención durante la jornada de este lunes. En paralelo, se mantienen diligencias investigativas para establecer la posible participación de otras personas y determinar la procedencia de la droga contenida en los alimentos que eran comercializados en el lugar. En Chillán, región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
El Liceo Eduardo de la Barra informó hace algunos minutos la activación de sus protocolos de seguridad tras detectar mensajes de odio y violencia difundidos en redes sociales. Aníbal Rosales nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso informó hace algunas horas, mediante un comunicado dirigido a su comunidad para la jornada de este lunes 6 de abril, que durante el fin de semana fueron alertados sobre la circulación de mensajes de odio y violencia en redes sociales, especialmente en grupos creados y administrados por terceros. Frente a este escenario, el equipo directivo del establecimiento señaló que activó los protocolos correspondientes ante amenazas de agresión, con el fin de resguardar la seguridad de sus estudiantes, docentes, asistentes de la educación y apoderados al inicio de la jornada escolar. En el tramo del comunicado número 12, el recinto no entrega mayores antecedentes sobre el origen de los mensajes ni sobre posibles responsables, pero sí confirma la adopción de medidas preventivas y de resguardo institucional ante una situación que fue comunicada formalmente a la comunidad educativa. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, acusó un desgobierno en los primeros días de la actual administración. Anita María Rojas con la información.
El parlamentario de la Democracia Cristiana realizó una dura evaluación del inicio del Ejecutivo, cuestionando lo que calificó como improvisación, falta de experiencia y contradicciones en las vocerías. En este sentido, advirtió que existe una creciente sensación de incertidumbre en la ciudadanía. Flores también puso énfasis en las decisiones económicas del gobierno, señalando que el manejo del alza de los combustibles podría tener efectos negativos. Según indicó, esto podría traducirse en menor crecimiento, mayor inflación y un impacto directo en la clase media y los sectores más vulnerables. En materia de seguridad, el senador criticó la ausencia de un plan claro por parte del Ejecutivo. A su juicio, la falta de una estrategia y de medidas concretas ha profundizado la sensación de desprotección en la población, en un contexto marcado por la preocupación por la seguridad pública. Bio Bio, la radio.
El senador Arturo Esquella remarcó que es fundamental que Chile pueda recuperar e incentivar la inversión. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, se refirió respecto a la reforma tributaria que busca sacar adelante el gobierno, la que contempla diferentes medidas, entre ellas reducciones de impuestos para empresas y la eliminación de contribuciones para primeras viviendas. En este sentido, Esquella señaló que este proyecto, el que también forma parte del Programa de Reconstrucción Nacional, es sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta el cómo se recibieron las arcas fiscales. Además, el parlamentario añadió que es fundamental que Chile pueda recuperar y fortalecer su economía mediante todos los incentivos necesarios, de manera que el Estado pueda hacerse cargo de las necesidades sociales pendientes. Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán están preparándose para un nuevo orden en el Golfo Pérsico, según afirma luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con bombardear las plantas de energía de Irán si Teherán no abría el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz nunca volverá a su estado anterior, especialmente para Estados Unidos e Israel, escribe el comando naval en su cuenta de X. La Armada está completando los preparativos para el nuevo orden en el Golfo Pérsico, añadió. 22 horas con 6 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 15.3 grados y la humedad alcanza el 64%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte. Sentirte bien también es volver a conectar contigo. En el Centro de la Mujer de Clínica Hospital del Profesor contamos con el programa Reconecta, donde nuestros especialistas médicos y kinesióloga te ayudan en la rehabilitación kinésica de piso pélvico y a mejorar la calidad de vida. Agenda tus sesiones en Clínica Hospital del Profesor, Alameda 4860, Estación Central. Compra en www.celta.cl y renueva tu descanso con Celta. Calidad y tradición chilena para dormir mejor. Si estás pensando en comprar un auto, hazlo con tranquilidad. Ven a Autos Usados Bruno Fritsch. Más de 1,000 vehículos disponibles de las mejores marcas, revisados por expertos y con cobertura mecánica. No quedas conforme, te lo cambiamos. Ándate a la segura, compra con respaldo y la confianza que solo te da Bruno Fritsch. Visítanos en nuestras sucursales y en bf.cl.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer. Limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El nuevo Parque Mapocho Río ya está abierto para ti.
Ven a disfrutar de un nuevo parque urbano en la región metropolitana y descubrir un espacio para ti, donde la naturaleza, el deporte y la cultura se encuentran.
No te pierdas la oportunidad de recorrerlo y conectar con la ciudad de una manera diferente. Conoce los horarios de funcionamiento y más detalles en @parquemetmingbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Escuchamos a los fabulosos Cadillacs, Vasos Vacíos, con Celia Cruz.
Sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos.
Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez.
Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender.
Entiendo.
No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer.
Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer.
Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder.
Siempre habrá vasos vacíos.
Para un retorno seguro. La hora de la radio.
Estamos de regreso en la hora de la radio y les quiero contar que uno de los temas que hemos conversado también en este espacio tiene relación con la digitalización y cómo los adultos mayores se pueden incorporar a ella. Bueno, respecto a lo mismo, hay que dar a conocer que la CMF abrió la puerta para mantener la tarjeta de coordenadas principalmente para los adultos mayores, un segmento que en su mayoría tiene dificultades para todo lo que es la digitalización. Por eso estamos conectados a esta hora con Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus. Hernán, muy buenas noches, ¿cómo está?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Hernán, primero que todo me gustaría saber cuál es la opinión que tiene Conadecus sobre esta polémica y cómo se resuelve también este problema que tienen los adultos mayores para poder digitalizarse, porque estamos hablando de inclusión también.
Sí, mira, desde todo punto de vista, la medida de la CMF de poder dejar que el sistema de tarjetas de coordenadas siga vigente para algunos sectores, que son los sectores que tienen menos educación digital y de acceso a las nuevas tecnologías, porque esto estaba afectando principalmente a los adultos mayores.
Así es.
Y eso era el problema. Y ya estábamos aquí, el primero de agosto se eliminaban definitivamente, después de una prórroga de un año, que se dio nuevamente la CMF. Por lo tanto, desde todo punto de vista, esto era un llamado que hacían los adultos mayores. Yo no sé cómo hacer una transacción, cómo se hace hoy día digital por el teléfono, que a veces puedo pagar con el teléfono, pues tengo mis claves en el teléfono, y además tengo una tarjeta que ya tiene además dos claves, porque me pide una y después tengo una de verificación. O sea, es un tema bastante complejo para un adulto mayor que está ya acostumbrado, está educado para poder usar una tarjeta de coordenada.
Sí. Hernán, en ese contexto también estamos hablando de que, bueno, una de las polémicas también que generó este anuncio cuando se dijo que se iban a eliminar las tarjetas de coordenadas era que justamente esto no va acompañado de educación para los adultos mayores. Ahí hay un gran desafío.
Bueno, en la medida de que a los adultos mayores se les haga una educación en todas las tecnologías digitales nuevas para poder hacer, para ocupar otros medios para poder hacer transacciones y de pago con todo el avance que ha habido, los bancos tienen que hacer esta educación. Ellos son los llamados, y ellos tienen los bolsones de personas que usan las tarjetas de coordenadas, saben quiénes son. El Banco del Estado es uno de los que tiene más, pero el Banco del Estado los está eliminando y estaba obligando a las personas a eliminar las tarjetas de coordenadas. Mucho se hizo. Por lo tanto, el banco tiene que invertir en educación para esas personas. Sí. Enseñarles para poder que vayan haciendo el cambio a esta nueva forma, que es más seguro. Sí, las nuevas tecnologías son más seguras, pero también los bancos tienen que invertir en sus clientes para poder educarlos.
Claro, justamente le iba a preguntar eso, que cuál viene siendo el desafío que ahora tienen los bancos, porque claro, pueden avanzar con la tecnología, pero no pueden dejar fuera a todas estas personas, y también entendiendo que en Chile, según también los datos del mismo del INE, vamos cada vez a ser más adultos mayores.
Bueno, ese es uno de los temas. Son millones de personas que hoy día reciben sus pensiones y reciben en sus cuentas y ocupan la tarjeta de coordenada para poder hacer las transferencias.
Sí.
Son millones. No estamos hablando de muy pocas personas, millones. Por lo tanto, aquí la preocupación tiene que partir también, por ejemplo, el Instituto de Previsión Social,
sí,
que tiene 2 millones y más de 2 millones de pensionados. Ese es la cantidad. Bueno, también las entidades públicas van a tener que empezar para poder garantizarle la seguridad que tienen, que tengan las personas, porque aquí también todo se habla de que la tarjeta de coordenada es insegura. Sí, de verdad, sí, tiene menos seguridad que hoy día una tarjeta de débito o una de prepago o la misma cuentas del Banco del Estado. Cualquiera tiene más seguridad. Pero las personas no están educadas para poder usar un nuevo tipo de medio de pago, de transferencias.
Sí. ¿Se ha propuesto algo justamente para poder atajar esa problemática que tiene que ver con la educación?
Bueno, no he visto hasta el momento ninguna iniciativa importante que sea relevante donde vaya destinada a la educación digital de los adultos mayores. Mm. Es una debilidad que tenemos como sí. país, en que los adultos mayores no están siendo tomados en cuenta. Simplemente para la gente joven o los que pueden educarse solo a veces, muchas veces con sus hijos que les enseñan, o van los hijos a hacer las transacciones y toman la tarjeta de ellos para operarla, pero no la persona titular.
Claro.
A veces lo hace, esa es otra forma que se ha hecho, que los adultos mayores confían en sus hijos o nietos a veces, que son los que hacen las transacciones, cuando ellos debieran hacerlo sin necesidad de ayuda, si tienen una buena educación para poder tener ellos todo el manejo de lo que están haciendo. Entonces, sí. yo creo que aquí esa es la debilidad como país, de que dejamos marginados a los adultos mayores de la educación financiera, propiamente tal, porque esto es educación financiera.
Mira, por acá Hernán me está escribiendo una auditora, Patricia, dice, no solo para adultos mayores, hay varios teléfonos que no permiten instalar aplicaciones, esas personas también deberían ser autorizadas, porque es como que el banco se mete a tu bolsillo y te obliga a comprar un teléfono nuevo.
Exactamente, también lo he visto. Habemos otro, por ejemplo, mi caso particular, yo digo, no, yo no ocupo mi teléfono para usarlo para pagar. No, porque digo que es más riesgoso.
Es válido también.
Es válido. Entonces, claro. cuando alguien me dice, no, pero hágalo con el teléfono. No hago transacciones por el teléfono.
Bien, entonces...
La tarjeta o simplemente en el computador por internet puedo hacerlo.
Sí.
Es una forma de protegerse. Porque hoy día también estar haciendo los pagos con el teléfono tiene su riesgo. Porque el robo del teléfono permite de que uno deja las claves expuestas.
Sí.
O las transacciones. Entonces queda muy expuesto en eso y hay mucho. Nosotros en Conadecu tenemos muchos reclamos, gente que le roban el teléfono y después le sacan todo el dinero de sus cuentas.
Por acá tengo otro comentario, Hernán. Dice, buenas noches, señorita conductora. Los bancos y entidades financieras no son oficinas de asistencia social. Su misión y negocio es generar créditos, captar depósitos, en resumen, financiar proyectos, empresas y emprendimientos. Saludos. Ahí yo, la verdad, no estoy muy de acuerdo con esto, porque la verdad es que en nuestro país falta mucha educación financiera también.
Bueno, los bancos en general han estado haciendo medidas de educación financiera.
Sí.
No son solamente... El banco no es solamente para hacer depósitos y pedir un crédito. También tiene que cuidar a sus clientes. Ese es otro factor es un deber del banco de cuidar la seguridad de sus clientes.
Claro, sí.
Eso, porque hoy día tenemos, justamente se creó una ley antifraude, específicamente porque las entidades financieras debían cuidar que los clientes no fueran estafados y no sufrieran delitos.
Así es.
Bueno, eso es parte de lo que tienen que hacer. Y segundo, es un deber también hacer educación financiera para que los instrumentos bancarios, las personas que están en un banco, sepan cómo utilizarlo. Porque no es llegar y decirle, le voy a ofrecer un crédito, y si no sabe lo que es el CAE, explíquele entonces lo que es un CAE.
Claro, porque muchas veces son decisiones que probablemente después esa persona va a tener que seguir pagando durante toda su vida, si es que es un crédito.
Exacto.
En el caso que es el CAE, un crédito hipotecario, no es una decisión tan fácil.
Entonces, no estoy de acuerdo con que el banco solamente es un prestamista. No, los prestamistas son otra cosa.
Claro.
El banco cumple una función social.
Hernán,
Por lo tanto, también tiene que hacer esto.
Hernán, en ese mismo contexto, una consulta. Ha visto que los bancos también, bueno, me lo comentó ahí rápidamente, pero existe ya mayor preocupación por la educación financiera hoy en día,
sí.
¿cierto?
Sí. Han estado haciendo, de hecho, si uno entra a las páginas de los bancos, una parte importante de los bancos están haciendo educación financiera. Eso lo está haciendo... La gran mayoría de los bancos tiene cursos de educación financiera. Por lo tanto, le enseña cuáles son los instrumentos financieros, cómo se usan, el uso de las tarjetas, cuáles son las tasas de interés, todo lo que tiene relacionado con la educación financiera. Los bancos ya también han abordado la necesidad de educar a sus clientes.
Pero no así enfocado en adultos mayores.
No ha sido focalizado en adultos mayores. En este caso, yo quiero comentarle de que nosotros como Conadecus hacemos educación financiera. Hacemos a los adultos mayores, sí. Nosotros vamos a las juntas de vecinos a veces. A veces vamos a la municipalidad y nos juntamos con las uniones comunales, donde van los adultos mayores, y hacemos talleres de educación financiera, donde les explicamos cuál es el uso de las tarjetas, cuál es el crédito, qué significa las tasas de interés, todo lo que tiene que ver con educación financiera. Hicimos hace poquito, ahora en diciembre, y hemos hecho ya dos años, hemos hecho un curso de educación financiera para funcionarios municipales, en convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades. Lo terminamos hace poco. Cursos certificados, no son cursos, son cursos certificados. Entonces también le da currículum. Entonces hemos estado preocupados como Asociación de Consumidores hacer educación financiera en los municipios. Hace poco estuvimos también, a finales del año pasado, estuvimos en Limache y dimos talleres de educación financiera para los jóvenes de Limache.
Perfecto.
Allá. Entonces, andamos en eso porque nosotros también somos colaboradores para educar a los consumidores. Pero
así
también
es.
Con los bancos tenemos conversaciones para ver los alcances con todos los instrumentos que tiene la educación financiera, porque aquí no solo basta conocer los instrumentos, también saber cómo enfrentar el sobreendeudamiento.
Claro.
Es otro problema que tiene.
Ahí le vamos a poder abordar. Sí, de todas maneras, Hernán, vamos a poder abordar aquello. Quiero agradecer el tiempo con nosotros, Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus. Hernán, muchas gracias por el tiempo. Que esté muy bien.
Ya. Adiós.
Buenas noches.
Revisamos información del momento. Tomamos contacto con Esteban Arauz de Radio Bio Bio en Temuco. Te escuchamos.
Así nos hemos trasladado hasta la comuna de Gorbea, en la provincia de Cautín, de la región de la Araucanía, porque tal como se había informado, se estaba registrando un voraz incendio que estaba destruyendo las instalaciones de un importante recinto educacional de esta comuna. Estamos hablando del Liceo Bicentenario Andrés Antonio de Gorbea. Para profundizar sobre los antecedentes respecto de este incendio, vamos a conversar ahora con el alcalde de la comuna de Gorbea, Jorge Andrés Romero. Alcalde, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación actual respecto de este incendio? Hay una importante cantidad de equipos de emergencia que se trasladaron acá a la comuna. ¿Cuál es el balance, digamos?
Bueno, saludar a quienes van a escuchar la radio. Decirles que estamos muy tristes por lo sucedido en el Liceo Andrés Antonio Gorbea. Hemos perdido nuestra biblioteca, la sala de PIE, la sala de tercero B, también en la sala de computación. Hoy día estas dependencias, que ya tienen más de 40 años, lamentablemente de material ligero, sufren las consecuencias de este lamentable incendio.
¿Cuántas instalaciones, si se podría cuantificar, salas y también un porcentaje, la destrucción de este incendio?
Sí, podríamos hablar siquiera de un 15 o un 20% de lo que es el Liceo Andrés Antonio Gorbea. Así que estamos de verdad tristes. Hay hipótesis, bueno, vamos a aclarar este hecho a través del informe de bomberos, pero estamos realmente preocupados por los niños finalmente que van a ser quienes nos van a poder continuar con sus estudios.
Bien, ¿qué va a ocurrir mañana? Me imagino que las clases se encuentran suspendidas. ¿Qué medidas va a adoptar el municipio finalmente?
Sí, no, las clases suspendidas, hay que hacer una evaluación por el tema del monóxido de carbono, hay que hacer una limpieza seguramente y reubicar también a los alumnos que van a quedar sin dependencias para poder continuar con sus estudios.
Bien, le agradecemos al alcalde Jorge Andrés Romero. También vamos a conversar con bomberos. Comandante, ¿cuál es su nombre?
Buenas noches, mi nombre es Matías Guzmán, comandante del Cuerpo Bombero Gorbea.
Bien, ¿existe algún tipo de hipótesis? ¿Cuál sería el origen de este incendio?
Hasta el momento se está investigando el origen y causa del incendio. Estuvimos hasta el momento todos los bomberos trabajando en el lugar. Más apoyo del Cuerpo Bombero Hospitalario, las tareas y los genios rey. Al momento la emergencia ya estaba controlada y se están haciendo las investigaciones correspondientes.
¿Cómo a qué hora comenzó a registrarse este incendio y más o menos cómo a qué hora se pudo controlar finalmente?
Aproximadamente a las 9:20 y una hora o menos de trabajo ya pudimos controlar la emergencia.
Bien, le agradecemos al comandante, quien brevemente nos entregó algunos detalles. Vamos a hablar con el director de este establecimiento educacional. ¿Cuál es su nombre?
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Julio Pardo Salazar, director del Liceo Bicentenario Complejo Educacional Andrés Antonio Gorbea.
Bien, me imagino que existe preocupación, devastación por este incendio. ¿Hay una comunidad educativa que se encuentra afectada producto de esto?
Sí, correcto. Nos toma de sorpresa, estamos con mucha tristeza, con mucha desazón, pero en realidad aquí hay muchos funcionarios que vinieron a ayudar, que vinieron rápidamente en socorro de nuestro establecimiento, muchos estudiantes, apoderados que están unidos en la labor de poder sacar adelante el Liceo Bicentenario Gorbea después de este lamentable siniestro.
Bien, para reiterar lo que quizás mencionaba ya el alcalde, ¿qué va a pasar con las clases? Me imagino que se suspenden, va a haber alimentación. ¿Cuáles son los antecedentes que se podrían entregar?
En lo inmediato, las clases del día de mañana están suspendidas completamente. Vamos a sostener reuniones desde muy temprano con nuestro sostenedor, con el alcalde, don Andrés Romero, y vamos a ir evaluando e informando rápidamente a la comunidad. Se pueden informar por el Instagram del establecimiento, el Facebook del establecimiento y también por la app de apoderados, que es el contacto directo con toda nuestra comunidad educativa.
Bien, alcalde, ¿cuánto es la matrícula de este recinto?
Actualmente tenemos 310 estudiantes y bueno, 310 estudiantes que lamentablemente van a haber truncado su proceso de aprendizaje-enseñanza, pero vamos a trabajar rápidamente con mucha fuerza en conjunto con el municipio para retomar prontamente las clases.
Bien, le agradecemos al director que muy gentilmente habló con la radio para todo el país referente de este incendio. En algún momento se temía que fuese de mayores proporciones al que se registró, lo decía el alcalde, cerca de un 20% de las instalaciones de este recinto destruidas por la acción del fuego. Se declaró inclusive una tercera alarma de incendio, lo cual también generó el arribo hasta este lugar de diferentes unidades de emergencia de otras localidades, por ejemplo, Itatúe. También llegó un carro de bomberos desde la comuna de Pitufquén para combatir este voraz incendio, que finalmente, según también lo expresado por bomberos, ya se encuentra prácticamente controlado. Recalcar lo que mencionaban acá tanto el alcalde como el director: las clases mañana se encuentran completamente suspendidas con el fin de realizar diferentes evaluaciones pendientes, en primera instancia a investigar el origen de este incendio y también qué medidas se van a adoptar referente a los estudiantes cuya matrícula asciende a 300. Información que se encuentra en desarrollo. En Gorbea, Bio Bio la Radio.
Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
Lamentable la información de la región de la Araucanía, Gorbea, donde estos estudiantes perdieron su establecimiento educacional. Vamos a estar atentos a todo lo que ocurra en ese sector. Revisamos también sus mensajes en el más 569-9207888. Por acá nos comentan también respecto a lo que estábamos conversando con Hernán Calderón de Conadecus. Dice: el cliente siempre debe poner o poder tener acceso a su dinero, el banco no puede desentenderse. Es un mensaje por ahí. Acá dicen: yo al final nunca logré que el Banco Estado me enseñara a usar la tarjeta o cuenta RUT, y mejor retirar mi plata y pasar por caja siempre. Las instituciones marginaron a los adultos mayores y piensan que todos los mayores de edad somos expertos en el manejo de la tecnología. Tengo bastante educación financiera, pero no tecnología cibernética, nos dicen por acá. Una cosa es la educación financiera y otra cosa es el manejo de la tecnología por el celular o el computador. Son mensajes de nuestros auditores, el más 569-9207888. Recuerden que también nos pueden llamar al 800-810-810. Nos separamos un momento y ya volvemos con la hora de la radio.
Día a día, hacemos historia.
El 5 de abril de 1910... se inauguró el ferrocarril trasandino que unía las ciudades de Los Andes y Mendoza. Un ferrocarril que ya no existe, a pesar de que el proyecto está vigente. Los realizadores de esa obra fueron los hermanos Clark, que eran descendientes de un inmigrante inglés radicado en Valparaíso. Ellos ya habían tendido, en 1871, el primer servicio telegráfico a través de la cordillera entre Chile y Argentina. Y en 1874, además, inauguraron el servicio telegráfico con Europa al conectarse desde Argentina al cable submarino que por entonces llegaba solo hasta Río de Janeiro. Los hermanos Clark, entonces, verdaderamente unos avanzados, unos verdaderos emprendedores. El trazado del ferrocarril trasandino comenzaba en la ciudad de Los Andes y subía a través del cajón de los ríos Aconcagua y Juncal hasta las cuevas. Y allí, a 3.030 metros sobre el nivel del mar, se encontraba el túnel principal que cruzaba la Argentina. Después, bordeando los ríos Las Cuevas y Mendoza, llegaba hasta la ciudad argentina de Mendoza. Debido a lo difícil del terreno, se tuvo que usar una tecnología de punta para la época. Se instaló una cremallera del tipo Abt, inventada por el suizo Román Abt, en casi todo el trazado que va desde Río Blanco hasta Las Cuevas, ya que de otra manera las locomotoras no eran capaces de salvar la pendiente de la subida ni frenar sobre los rieles cubiertos de hielo durante la bajada. La cremallera entonces hacía como un verdadero freno para la bajada, pero también como una especie de peldaño para la subida. También se usaron durmientes de acero para resistir la tracción de las locomotoras sobre la cremallera. Del mismo modo, fue necesario construir innumerables túneles y cobertizos para evitar que las avalanchas de nieve y piedras cayeran sobre la vía y los convoyes. Esto permitía también tener sitios seguros para guarecerse durante las tormentas. La construcción se inició el año 1887 por el lado argentino desde Mendoza y dos años después, en 1889, por el lado chileno desde Los Andes. Sin embargo, la empresa, que se denominó Ferrocarril Trasandino Clark, siempre tuvo problemas financieros. El costo de la construcción no fue correctamente evaluado y entonces tuvieron que hacerse enormes esfuerzos para conseguir más apoyo de los incrédulos accionistas y también de los gobiernos de Chile y Argentina. Pese al empeño, cuando el ferrocarril trasandino estuvo terminado en 1910, Juan Clark ya había muerto y la empresa había sido embargada y entregada a una compañía inglesa, la Trasandín Construction. La inauguración entonces fue el 5 de abril de 1910, en una ceremonia presidida por los ministros de Obras Públicas de Chile y Argentina, Eduardo Delano y Ezequiel Romos, y haciéndola coincidir con el aniversario de la Batalla de Maipú. Originalmente se usaron pequeñas locomotoras a vapor, hasta que en la década de 1940 el tramo fue electrificado. Actualmente todo el tendido de la montaña está abandonado y destruido por las avalanchas y los cursos de agua. Solo está en operaciones un tramo que va desde la ciudad de Los Andes hasta las instalaciones de la mina de cobre de Saladillo, que pertenece a Codelco. Pero, hay que decirlo nuevamente, el proyecto de reconstruir o restaurar el ferrocarril trasandino sigue presente. Este ferrocarril que unió las ciudades de Los Andes y Mendoza y que fue inaugurado el 5 de abril de 1910.
Biobío, la radio con memoria.
El nuevo Parque Mapocho Río ya está abierto para ti.
Ven a disfrutar de un nuevo parque urbano en la región metropolitana y descubrir un espacio para ti, donde la naturaleza, el deporte y la cultura se encuentran.
No te pierdas la oportunidad de recorrerlo y conectar con la ciudad de una manera diferente. Conoce los horarios de funcionamiento y más detalles en @parquemetmingbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Atención Los Andes, COPEC te invita a vivir la segunda fecha del COPEC Rally Móvil del 10 al 12 de abril, este viernes 10, desde las 18 horas. Acompáñanos en la largada protocolar en el Parque Urbano Ambrosio Higgins. Habrá música en vivo, regalos y muchas sorpresas para toda la familia. Además, ven al parque de asistencia en el estacionamiento del ICI y conoce a los pilotos de cerca. Y el domingo, no te pierdas la premiación desde las 17.30 horas en el parque de asistencia. Activa tu modo rally en el COPEC Rally Móvil 2026.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas al asado a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Nuevas pickup Fotón de 7 y V9 Mild Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva. En CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Fotón.
Horas con 39 minutos. Estamos haciendo la hora de la radio y nos vamos con este clásico. Aerosmith, Crazy.
It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad looks good.
accidente en ruta D43 Ovalle Coquimbo, pasado el casino. Al parecer se produjo una colisión entre dos vehículos. Está carabinero en el lugar. Hay mucha preocupación porque hay bastante gente alrededor. Alcancé a ver dos vehículos a la salida de Ovalle por la ruta de 43 hacia Coquimbo. Dos vehículos se veían, uno volcado. Precaución a los conductores.
Ahí escuchábamos un auditor que nos envía información. Juan, muchas gracias por el audio, el más 569-9207888. Y aprovechamos también de seguir revisando información de las carreteras, las autopistas de nuestro país, porque en la ruta de la Araucanía hay patrulla en ruta, informan, neblina en la ruta en sectores de Freire y Quepe en estos momentos. Por lo mismo también el llamado es a respetar los límites de velocidad y distancia con otros vehículos. También revisamos por acá qué más está ocurriendo. Hay un vehículo que fue retirado en la ruta 5 al sur, kilómetro 8,8, el Parrón. Ya este lugar se encuentra con todas las pistas habilitadas. Autopista San Antonio-Santiago informa que a esta hora también se registra tránsito lento desde el kilómetro 43,5, sector El Monte, al kilómetro 39, sector Talagante, con dirección a Santiago, para que también conduzcan con precaución. En tanto, esta hora también en el sector de salida a Vespucio, con dirección a Santiago, también lo mismo, se registra tránsito lento, específicamente en el kilómetro 9,6. Información de Ruta 68, también hablan acerca del tránsito, pero informan que hay tránsito normal a lo largo de Troncal Sur. El llamado de todas maneras es a respetar la velocidad. 22:46. Escuchamos a esta hora a Cristina Aguilera, Pero me acuerdo de ti.
Y se Radio, compañía sin peaje.
Sin peaje, me gusta esa promo. Oye, ¿les puedo pedir un favor? ¿Me dan permiso para entrar a sus autos, a todos aquellos que están en el taco, llegando a la región metropolitana? ¿Me invitan? ¿Puedo ser el copiloto, la copiloto? ¿O me puedo sentar atrás también si ya hay copiloto? Yo feliz. Así que espero poder acompañarlos. Y les quiero contar lo siguiente. Bueno, mamá está revisando información porque yo les contaba hace un rato que en Ruta 68 informa que hasta ahora es registrado tránsito normal a lo largo de toda la Troncal Sur, para que estén atentos también, y si es que están planificando el viaje. Ruta 68 también informa que también hay tránsito normal a lo largo de Vía Las Palmas, para que respeten también la velocidad en ese sector. En tanto, les comentaba que patrulla en ruta, hay una patrulla en ruta, esto es la ruta de la Araucanía, donde informan que hay neblina, para que estén atentos. Esto justamente es en sectores de Freire y Quepe. En estos momentos, respete los límites de velocidad y la distancia con otros vehículos. Aprovechamos también de leer por acá sus mensajes. Al más 569-9207-888 nos dice por acá Muriel, que nos escribe: el tema de Cristina Aguilera me mata, Camila. Nada que hacer. Tremendo. Oye, a ver acá, nos comentan también lo que hablábamos acerca de los adultos mayores y las tarjetas de coordenadas. Hay mucha gente que pasa la tarjeta, presta el teléfono y eso no puede ser. Después se quejan de las estafas cuando ellos mismos dan facilidades. Ya, pero en el caso de los adultos mayores muchas veces también tienen que solicitar ayuda porque justamente no están dentro ahí de lo que es la digitalización para poder realizar esas transacciones. Bien, 22:53, escuchamos a esta hora Oasis.
Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Just wanna fly.
distancia más corta del retorno. Volvemos junto a la hora de la radio.
Estamos haciendo la hora de la radio, revisando sus mensajes. Más 569-9207888 es el número para que nos escriban, nos manden sus mensajes, nos cuenten dónde están, en qué parte de nuestro país nos están escuchando o dónde se están movilizando. Le enviamos un saludo a Margarita Tejo, también a Rodrigo Sotelo de Conchalí. Nos escriben también de Panguipulli. Romeo Stevens también nos está escribiendo desde Villa Italia de San Antonio. Y Patricia Miranda, que está en un taco desde Granero a Santiago. Oye, paciencia, ánimo a todos los que están ahí en algún taco. Que no queda otra más que esperar, tener paciencia para poder llegar sanos y salvos. Eso es lo principal. Y dentro de las recomendaciones también que nos entregaba al comienzo del programa el teniente coronel de Carabineros de la Prefectura de Tránsito, Carlos Cortés, nos decía que una de las cosas que hay que estar atentos es a mantener la distancia con el vehículo que viene adelante y con el que viene atrás, sobre todo cuando vamos muy juntos. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de los accidentes que ocurren en estos momentos son todos por alcance, y esto es también porque muchos, y un auditor nos decía cuando nos llamó, están